series
are
they
new
black
what series
are
the new
black
series
fit
series
are
they
new
black
what series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they
new black
series
are
they
new
black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, todos los días con un enfoque diferente. Hoy tenemos El Foco, donde seguimos tus series favoritas semana a semana. Comencemos.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en El Foco y vamos a comenzar hablando de la serie Legión, o Legion, como quieran decirle, del episodio 1 que se llama Chapter 1. Esta es una nueva serie de FX que comenzó el jueves pasado. ¿Y de qué se trata? Marvel es la primera vez que se une a Fox, más específicamente a FX, para hacer una serie de superhéroes. Pero es una serie muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Marvel, ya sabemos que se unió a Netflix hace unos años, comenzó con Daredevil y de ahí surgieron un montón de superhéroes como Jessica Jones, Iron Fist que va a venir, The Punisher que va a venir, entre otros. Pero bueno, es la primera vez que se une a FX y crearon esta serie que se llama Legión. Para embarcarse en este proyecto, que es bastante ambicioso, llamaron a uno de sus mejores directores y showrunners, que es Noah Hawley, el creador y director de la serie y de la película Fargo, que está muy buena. Si no la vieron, chequenla, ya se viene este año la tercera temporada a fin de año. Noah Hawley es uno de los que formaría parte de esta nueva tendencia que hablamos en estos últimos episodios acerca de las series de autor, que es una nueva tendencia que se viene ahora, esto de los directores de cine pasándose a las series e imprimiéndole su propio estilo, su propia estética, y Legion es sin duda una de ellas. Cuando vean este episodio van a ver que hay mucho de Noah Hawley. Para los que vieron Fargo, hay mucho de Noah Hawley en esta serie, y no es como la típica serie de superhéroes ni basadas en cómic, que tratan de hacer esto de que la estética sea muy de cómic, sino es bastante realista y cotidiana, para decirlo de alguna manera. Pero antes de empezar a hablar de Legion, tenemos que hacer un poco de backstory de quién es Legion, o quién es David Holler. La historia comienza con el Profesor X en la época del Holocausto, o después del Holocausto, cuando él atendía a pacientes psiquiátricos en un hospital. Vemos que conoce a Gabriel, que era una paciente que estaba en estado catatónico, y lo que hacía el Profesor X, o Charles Xavier, es meterse en la mente de estas víctimas del Holocausto y borrarle de su memoria todo lo que pasó en el Holocausto. Así es como Gabriel despierta del estado catatónico. Y bueno, se enamora de Charles Xavier, pasan un tiempo juntos, tienen un romance, hasta que el Profesor X decide irse y seguir su camino en esta misión de encontrar la paz entre los humanos y los mutantes. Cuando abandona a Gabriel, ella no le dice que estaba embarazada, justamente de David Holler, que es el protagonista de Legion. Que es de hecho el nombre que adquiere más adelante. Bien, David era un chico normal, David Holler, hasta más o menos los 10 años, donde ya está viviendo en París con su madre y su nuevo padre. Y en un momento sufren un atentado terrorista en París, donde su padre es asesinado, donde su padre es asesinado ante él, y ahí es donde se desatan estos superpoderes que no sabemos que tenían, no tenía hasta entonces, y hace explotar a todos los terroristas. Pero en este proceso absorbe la mente de los terroristas y les traslada a su mente, y ahí es donde, porque como él era un chico de 10 años, no sabía cómo manejar eso, él queda en coma, es atendido por un tiempo por Moira, que todos conocemos de los X-Men, se despierta del coma, es autista por un tiempo, y después recién es donde comenzaría esta parte de la serie, que es donde empieza la historia, digamos. David es supuestamente un mutante muy poderoso, un mutante nivel Omega, como se dice, y tiene muchísimos poderes, desde telequinesis, piroquinesis, transmutación, mutación, puede controlar el espacio y el tiempo, puede viajar en el tiempo, entre otros muchos, muchos poderes que tiene, infinitos poderes, porque él puede proyectarse en otra persona o sacar una de estas personalidades que tiene en su mente y proyectarlas en otro ser humano, y a su vez ese nuevo mutante o esa nueva proyección puede tener cualquier tipo de poder, lo que lo hace súper poderoso. Bien, esta es la backstory que tienen que saber hasta acá. No quiero seguir para no spoilerles nada, por si usan alguna parte de esto en la serie. Supuestamente no es el objetivo de la serie, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si sabemos que él es mutante, eso sí lo descubrimos en este episodio. Pero bueno, vamos a empezar a enfocarnos en este primer episodio, donde vemos, comienza con David, vemos en un montaje cómo va creciendo a través del tiempo, todos los problemas que tiene en la adolescencia, cuando es chico, en la adolescencia y más adelante. Vemos que en un momento se quiere suicidar hasta que despierta en esto, en este lugar que es el asilo donde comienza la serie. En el asilo tiene una amiga que se llama Lenny, que está interpretada por Aubrey Plaza, que está increíble en este papel. Tiene un psiquiatra que los controla, su hermana lo va a visitar el día de su cumpleaños, le pregunta si todo está bien y ella le hace como unas bromas. Pero se ve que tiene una buena relación con su hermana, que su hermana de hecho no está en el cómic en ninguna parte. O sea, es un invento de Noah Hawley. Ya vamos a ver si es un personaje real. Durante toda la serie vamos a estar tratando de teorizar acerca de quién es real y quién no. Pero bueno, es algo que vamos a tener que aceptar y seguir la corriente, digamos, para disfrutar la serie, porque si no siempre vamos a estar teorizando sobre eso. En un momento llega al asilo una nueva paciente que se llama Sydney. Él se enamora de Sydney apenas la ve, y es una chica que no se deja tocar, no deja que nadie la toque, mucho menos David. Pero aún así se enamoran, tienen como un romance, vemos como un montaje de todo el tiempo que pasan juntos, se enamoran, hasta un día que Sidney le dice que va a dejar el hospital porque le dan de alta. Y ahí es cuando él se pone muy mal, y el día que cuando se está yendo, va y le da un beso que hace que todo explote. Que no les voy a contar cómo sucede esa explosión, la tienen que ver porque es como algo muy visual, que seguramente lo van a disfrutar mucho cuando lo vean. En esta explosión, ¿qué es lo que hace David? Es hacer que todas las paredes, las puertas se conviertan en paredes, que algunos pacientes queden atrapados en sus propias habitaciones, las paredes, y otros quedan en las paredes. Después vemos que David está siendo interrogado por alguien que él no sabe quién es, pero es alguien del gobierno que está tratando de averiguar más sobre los mutantes. Hay un tipo, el jefe de este que interroga a David, dice que lo quieren matar, es mejor matarlo, y él le dice que no, y el interrogador le dice, no, sigamos investigando, vamos a ver qué tan poderoso es. Bien, ahí vemos que David le cuenta un poco de su adolescencia, las cosas que pasaron en el hospital. y sobre todo va contando lo que pasó ese día cuando besó a Sidney. Y ahí narra esto de que muchas personas quedaron atrapadas en las paredes o en su propia habitación. Él no sabe qué pasó, pero cuando besó a Sidney, él se transportó al cuerpo de ella y ella se transportó al cuerpo de él. Entonces, que quedó atrapada es ella en el cuerpo de él y ella salió. Después David empieza a sospechar que esta gente que le interroga sobre esto no confía en ellos y hace explotar todo ahí de nuevo y se escapa en ese momento de ahí y va a la casa de su hermana. Su hermana, como él le dice que no tiene a dónde ir, se va a quedar vivir en el sótano de su hermana. Ahí es donde ve a Lenny, que la había matado, había quedado Lenny atrapada en medio de una pared. Ella dice que es mejor porque así no tiene que tomar pastillas todos los días. Y ahí es donde le dice, obviamente Lenny es ahora una alucinación de David. Y ahí le dice que vienen por vos y te van a matar. Lo que hace después David es tratar de sacar a Sidney del hospital. Entonces se hace pasar por su padre, llama por teléfono, la va a buscar. Y cuando la va a buscar, siente que lo están siguiendo, y de hecho sí lo están siguiendo unos tipos que no sabemos quiénes son en ese entonces. Y ahí Sidney se le aparece, pero le dice que no es ella, sino es una, sino que se metió en su memoria para explicarle cómo escapar de las manos de los que lo van a atrapar más tarde. David le hace caso y hace explotar todo, inclusive a este interrogador y a todos los soldados que lo tenían ahí interrogándolo. Hace explotar a todos y salen rápido de la mano de Sidney y otros tipos, Ptonomy y Kerry. Sidney le dice vamos y comienzan a escapar, y ahí vemos que hay explosiones, miran muchos soldados a por ellos, y vemos a otro tipo que es claramente un mutante porque hace que los soldados exploten o que los manda con sus poderes a volar por el cielo. Y Sidney lo llega hasta las orillas de un río. En un momento él le pregunta a Sidney si lo que está sucediendo ahora es real, y ella le dice sí, es real. El episodio termina con esto de él, cuando él llega a las orillas del río, está Melanie, una mujer que se llama Melanie Bird, le da la mano a Melanie y ahí termina el episodio 1. Si no lo vieron, se los recomiendo mucho. Lo pasan en FX todos los jueves a las 10 de la noche. Este es un primer episodio espectacular, te deja enganchado para seguir viendo más. A pesar de ser un episodio de 70 minutos, pasa rapidísimo. Está muy bien actuado, sobre todo el personaje principal, que es Dan Stevens, que muchos conocerán de la serie Downton Abbey, que está muy diferente a lo que es en esa serie. Aubrey Plaza, como dijimos, también está sensacional. Hamish Linklater está muy bien. Y vamos a ver cómo sigue en las próximas semanas, pero hasta ahora todo lo que vimos es excelente. Como decíamos, tiene mucho de esta impronta, ritmo y también el humor que tiene Noah Hawley para hacer series. Hay secuencias que son espectaculares para hacer de televisión, son muy espectaculares. Y los colores, todo está muy bien pensado, muy bien diseñado. Y la verdad sube un montón la vara en esto de lo que es las series basadas en cómic en la televisión. Vamos a seguir esta serie semana a semana, así que seguramente vamos a hablar de teorías y de mucho más en las próximas semanas. Pero por ahora eso es todo lo que vamos a hablar hoy. Vamos a escuchar ahora sí un tema de este episodio y después sí.
Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre Lola. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but. En bas. Il Il est des mots tendres qu'elle aime entendre. Tendre Lola, oui, quelques mots tendres devraient attendrir Lolita. Ce que ça va rendre, ça va dépendre. Pauvre Lola, ce que ça va rendre, ça va dépendre un peu de toi. On peut pas te prendre, tu dois t'en rendre compte, Lola. On peut pas te prendre jusqu'au calende grec, Lola.
Bien, ya pasaba Serge Gainsbourg con Pobre Lola de la banda sonido de Legion, y ahora vamos a pasar a hablar del episodio 1 de la temporada 6 de Girls, que es, recordemos, la última temporada de Girls. Este episodio se llama All I Ever Wanted y está dirigido por Lena Dunham, la protagonista de la serie. Bien, ¿qué pasa en este episodio? Comienza con Hannah escribiendo una nueva nota del diario. Vemos a todos los personajes leyendo el artículo que escribió Hannah. Un artículo muy lindo que introduce un poco a en qué está la vida de cada personaje. Vemos a Marnie, que está con Ray. Adam está con Jessa. Y Joanna está sola en su casa leyendo el artículo. Marnie se pone contenta porque su amiga salió finalmente en el diario. Y bueno, ahí vemos que Marnie está ya en su relación con Ray, está viviendo con él, y le dice algo así como que necesita, como si bien le gusta que esté viviendo con él ahí, que esté en la cama, que pasen todo el tiempo juntos, a ella le gustaría tener su propio espacio, que él viviera en su casa y ella viviera en la suya, ir más despacio, digamos. Ray como que al principio no quiere, porque no quiere volver a Adam, porque Adam, recordemos, él estaba viviendo con Adam, y Adam está con Jessa y están como teniendo sexo todo el tiempo. Pero finalmente él lo convence, Ray va a su casa y efectivamente es como todo muy liberal ahí. Jessa está desnuda en el sillón, Adam viene, como que se hacen caricias, qué sé yo, y vemos que pusieron todas las cosas de Ray en una esquina del departamento. Ellos le dicen que se puede quedar, que no hay ningún problema, pero obviamente Ray no quiere saber nada, no quiere verlos a ellos así todo el tiempo teniendo sexo, así que se va de ahí. Y más tarde vemos que se va a vivir con Joanna, y ahí sí es como una relación como mucho mejor, porque bueno, recordemos que Joanna y Ray fueron novios en un principio y se lleva muy bien, tienen como una misma visión sobre la vida. Y en un momento Marnie llega y le trae café de Starbucks, y ellos como que están tomando el café, y Joanna le dice: Ray, no tomo el café de corporaciones, o algo así. Bueno, esa es como una parte del episodio, como un vistazo al que están haciendo los personajes, pero el centro del episodio es Hannah, que tiene una entrevista nueva de trabajo para escribir una columna para una nueva revista o diario, no me acuerdo bien, creo que una revista, y le dan para que investigue sobre una nueva tendencia, que es el surf camp, que muchas mujeres están yendo a hacer surf camp, un campamento de surf en los Hamptons. Entonces le pagan el viaje, Hannah va a investigar, y ahí es donde conoce a un surfista, el profesor de surf, que es nada más y nada menos que Riz Ahmed. Que Riz Ahmed últimamente está en todos lados, el protagonista de The Night Of, el piloto en Rogue One, en The OA, es de la FBI, y bueno, se ve que hizo este papel antes de todo. Él es un profesor de surf, súper relajado, que bueno, le enseña a estas como mujeres grandes a surfear, y bueno, todo el mundo está enamorado de él. Ahí Hannah como que se enamora de él o él se enamora de ella, y Hannah tiene como una nueva visión acerca de sí misma, como que siente que se puede relajar finalmente, no ser tan negativa todo el tiempo. Digamos que vemos un poco cómo evoluciona esa relación. Están como, no sé, una semana ahí en el surf camp. Él le dice que tiene novia, pero bueno, él se toma la vida toda relajada y como que le enseña a Hannah a relajarse un poco más, a no ser tan pesimista, tan neoyorquina en realidad, tan cínica con la vida. Y bueno, el episodio termina con Hannah en un fogón y todos cantando alrededor en la playa. Un episodio muy lindo, me parece que es como una recompensa para los fanáticos que llegamos hasta esta temporada, esto de ver estos episodios que son casi cápsulas, cuando la serie se va de sí misma un poco. Creo que ahí gana mucho. Muchos críticos dicen que en realidad Girls, cuatro chicas de Girls, nunca serían amigas en la vida real, pero bueno, es una de las críticas que siempre le hicieron a la serie. Y es verdad que separadas es como que toman más fuerza cada una que cuando están juntas. Pero es muy divertida este episodio, es muy lindo. Es muy lindo haber llegado hasta acá. Como decía, es como una recompensa para los fans. En el poco tiempo que están cada personaje, lo aprovechan al máximo. Tanto Georgiana como Adam, el personaje de Adam Driver, que es uno de mis favoritos, también está muy bien, aunque aparece como en una escena. Jenna, Marnie, todo está muy bien. Una cosa que no dije del episodio es la parte de Marnie y su ex, que se están divorciando, pero finalmente terminan acostados juntos. Eso es básicamente lo más importante que pasa en el episodio. Como decía, un episodio súper lindo y relajado. Me parece que los que llegaron hasta acá en Girls van a apreciar mucho. Si bien las temporadas de Girls, la primera estuvo bien, la segunda también, después en la tercera y cuarta se pierde un poco la serie, se va como por las ramas, y en la quinta, que fue la anterior, como que retoma un poco el corazón de la serie, que es esto de mostrar a los personajes y no forzarlos a estar juntos. Así que por ahora, muy bien, un episodio que dura 40 minutos a diferencia de los 30 que siempre tiene, pero estuvo muy bien, fue entretenido y fue divertido ver a estos personajes que, bueno, ya a esta altura como que le tomamos cariño. Vamos a escuchar un tema de este episodio y después seguimos con The Walking Dead. Yeah, you get there. You wanna dance with me? Meet me on the dance floor. Champagne bottles, yeah. We hit the lotto, lotto. You wanna ride with me? Hair blows through the wind. Talk bad when we riding through the building. Just imagine if you never love her, if you did it. Let's be honest, I like the way you hit. Battle Royale con Pop junto a Dominic Young Unique de la banda sonido de Girls. Y ahora sí, vamos a pasar a The Walking Dead. Habíamos quedado en el episodio 8 y ahora vamos hacia el episodio 9, en esta segunda mitad de la temporada 7, donde vamos a hablar de este episodio que se llama Rock in the Road. Bien, Habíamos quedado en que todos van hacia Hilltop para armar un ejército para combatir a Negan. Hilltop hablan con Gregory. Gregory se niega, como siempre, está en contra de esto de enfrentar a Negan. Dicen que no va a poder, que mucha gente no se va a pelear, pero bueno, nadie la bola, no sé para qué le piden permiso. La gente de Hilltop quiere luchar. Entonces Jesús lo lleva a buscar más gente y Jesús sabe de la existencia de Kingdom. Entonces van hacia ahí con Jesús y los presenta con el rey Ezequiel. Ahí Rick y todos van a hablar con él para convencerlos de que luchen contra los Saviors. Como que Ezequiel duda un poco de aceptar o no. Rick cree que esto de la paz va a durar muy poco porque los Saviors están fuera de control y en cualquier momento pueden hacer cualquier cosa y matarlos a todos. Y Ezequiel como que no está seguro de aceptar esta oferta que viene a hacerle Rick de pelear junto a ellos contra los Saviors. Obviamente Richard si sí tiene ganas, pero bueno, ahí el que decide todo es Ezequiel. Está Morgan también, que Ezequiel en un momento le pide como un consejo a él de qué haría él en su lugar. Y Morgan como que le dice que no sabe básicamente. Todos lo quedan odiando a Morgan porque recordemos que Morgan tiene esto de la moralidad de no querer matar. Pero bueno, el rey Ezequiel le dice deme un día para pensar. Se quedan a dormir ahí. Y al otro día finalmente habla con Rick y le dice no acepto. No acepto llevar a mi gente a pelear con los Saviors porque bueno, los tengo que cuidar, bla bla bla. Lo único que te puedo ofrecer es que Daryl se quede acá porque saben que Negan lo está buscando a Daryl y que no lo buscarían nunca en el Kingdom. Pero bueno, Rick le dice a Daryl que se quede ahí y Daryl acepta, se queda ahí y van en busca de más gente, vuelven y en el camino de vueltas se encuentran con una especie de trampa llena de dinamita, como que ellos necesitan la dinamita, tienen muy pocas armas porque todas las armas van a Negan, entonces necesitan desarmar inmediatamente la dinamita antes de que lleguen unos zombies que justo están viniendo hacia ellos. Bueno, logran desarmar la dinamita, se la llevan en un auto y sucede la mejor parte del episodio, que es esta parte que esta soga de hierro donde estaban las dinamitas. Rick y Michonne toman un auto, uno de cada lado, y cortan a la mitad a un montón de zombies. Es la mejor parte del episodio, es como que te hace extrañar un poco las partes de acción de The Walking Dead que extrañamos, en lugar de todas estas cosas, tanto palabrerío, pero bueno. Está muy bien hecho y es muy divertido. Y después, cuando están volviendo, son capturados por unas mujeres. Y Rick sonríe porque, obviamente, van a usar estas mujeres para enfrentar a The Saviors, el que creía que no había nadie más. No avanza mucho el episodio, pero bueno, sí tiene, como decía, esta parte de acción que es bastante entretenida. Seguramente vamos a ver cómo ahora se salen de esa situación y tratan de convencer a esta gente de pelear contra los Saviors. Un episodio, digamos que fuerte. Está bueno ver a todos los personajes también. En este episodio no aparece Negan. Sin embargo, es entretenido, digamos, para comenzar esta segunda parte, que nos quedan 8, 7 episodios más hasta el final de temporada, que seguramente será el enfrentamiento de Negan. Así que vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que vamos a seguir estas tres series semana a semana, así que entren a nuestra página de Facebook, arroba series Art in New Black, en Facebook, en Instagram también estamos en arroba series Art in New Black, ahí les informamos cuando subimos un nuevo episodio, ya sea del Foco, del Noticiero o de lo que sea, se lo avisamos por ahí, o si también posteamos algún nuevo tráiler o alguna novedad en nuestra página. Les avisamos por ahí, así que síganos en Instagram, arroba series Art in New Black. En Twitter estamos en arroba series en bici y a mí me pueden encontrar en arroba pablete, que es pablete, así como suena, la primera E es un 3. Bien, nosotros nos despedimos, hasta la próxima. Chau.